Buenos días. Good morning. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a estar aquí para glorificar su nombre, bendecirle grandemente. Es un placer, es un privilegio. Iglesia, me complace hoy estar de nuevo en este día de celebración con ustedes. Y es un día grande, es el día grande del Señor, amén. ¿Estamos alegres? Estemos alegres entonces. Cuando estamos alegres, nuestras bocas sonríen y lo importante es que lo expresemos bien. Así que las caras deben estar contentas, los corazones dispuestos. Y quiero que presten mucha atención al mensaje de hoy. Sabemos ya que esta carta a los hebreos es una carta complicada. Hay problemas con esta carta para poder contextualizarla, para poder entenderla. Es complicada y hay que leerla una y otra vez, detenerse por porciones para poder encontrar muchas veces lo que el Señor nos está expresando en ella. Hay que concentrarse en muchas cosas, en la historia, en la poesía, en la escatología, en las definiciones que tiene del Antiguo Testamento, en las comparaciones que hace con el Nuevo Testamento. Y en fin, es muy rica, la carta a los hebreos es muy rica, tiene un buen trasfondo literario, hay que conocer bien los idiomas, las culturas y sobre todo las creencias de la época en relación con los judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso hay que leerla mucho para poderla comprender. Pero hay que tratar de explicarla con sencillez, porque si la tratamos de explicar con tantas complicaciones, terminaremos de la misma manera. Pero hay que utilizar suficientes palabras. Hasta hoy, hasta el día de hoy, hemos predicado en esta serie de Hebreos, Jesús, la suprema revelación de Dios, fue el primer mensaje. Estuvo en Hebreos capítulo 1, del 1 al 14. Estuvimos hablando de Jesús como supremo salvador en Hebreos 2, 1 al 18. Estuvimos hablando sobre la supremacía de Cristo en la vida del cristiano y de la iglesia. Y allí sí nos fuimos a Colosenses, porque teníamos que tomar esa base bíblica en Colosenses capítulo 1, 15 al 23, sin abandonar evidentemente Hebreos capítulo 2. Luego la supremacía de Jesús como mediador en Hebreos capítulo 3. La supremacía de Jesús en el reposo, Hebreos capítulo 4. Y la supremacía de Jesús en el llamado a madurar y a perseverar, Hebreos capítulo 5, 11 hasta el capítulo 6, 12. Hoy vamos a concluir esta primera parte del libro a los hebreos. Tenemos que detenernos y hacer un receso con el libro de los hebreos aquí para continuar en el año que viene, porque tenemos una vasta predicación sobre la oración y las misiones de aquí hasta el último de diciembre. Entonces nuestras prioridades van a ser esas. Pero luego, cuando volvamos a Hebreo el año entrante, haremos un repaso rápido en un domingo para luego continuar con el capítulo 7 de los hebreos en adelante hasta el final. No lo vamos a dejar en el aire. Así que hoy me veo obligado a predicar rápidamente sobre los capítulos 4, 5 y 6, ¿ok? Tomando ciertas pinceladas nada más de ellos, sobre todo para poder decirles que Jesús es el sacerdote perfecto. Y para ello vamos a utilizar del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10, y estaremos tomando algo del capítulo 7. Veamos a ver qué nos trae la palabra de Dios en esto. Pero para poder comprender qué es el sacerdocio de Jesús, tenemos que entender primero cuáles eran los requisitos de un sumo sacerdote. Ya hemos hablado que Jesús tiene un supremo sacerdote, es un supremo sacerdote. Pero ahora tenemos que concentrarnos para ver que Jesús, sobre Jesús como supremo sacerdote, saber lo que es un sumo sacerdote según el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 5 los versículos 1 al 4. Acompáñenme, por favor. Busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 5, 1 al 4. Y vamos a ir leyendo por porción, ¿ok? Para poder ir tomando cada porción. Hebreos 5, 1 al 4 dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Aquí hay una definición de lo que es un sumo sacerdote, o por lo menos el requisito, los requisitos para ser sumo sacerdote. En primer lugar, vemos que es escogido entre los hombres como representante de ellos en sus relaciones con Dios. El sumo sacerdote representa o representaba en aquel tiempo, ¿verdad?, al pueblo en su relación con Dios. ¿Por qué era escogido entre los hombres? Porque tenía que tener la misma naturaleza. No podía ser un ángel porque no era la misma naturaleza. Tenía que ser un hombre para poder experimentar lo mismo que los hombres experimentaban. Este sacerdote tenía como requisito, una vez al año, pasar a través del velo que dividía el templo del lugar santo, el lugar santo del lugar santísimo. Rápidamente, vamos a hacer una pintura, o vamos a hacer una escena de esto. Supongamos que estamos en el templo, ¿ok? Y aquí hay una cortina, y ustedes no me ven a mí. Yo estoy detrás de esa cortina y ustedes están de aquel lado. Cuando ustedes están de aquel lado y yo estoy de este lado, yo estoy ministrando a Dios, a ustedes, los estoy ministrando a ustedes delante de Dios. Yo soy el sumo sacerdote en ese caso. Estamos trasladándonos al sistema del Antiguo Testamento. Aquel velo, aquella cortina era muy, muy espesa, muy, muy gruesa. Tenía un tejido especial, ¿okay? Y era muy gruesa y era de una sola pieza. La cortina no estaba dividida, era de una sola pieza. No es como estas cortinas que están detrás, que son de varias piezas que cuelgan de la pared. Era una sola pieza la cortina, de pared a pared. El sumo sacerdote tenía que entrar allí para estar en la presencia de Dios. Él llevaba unas campanillas debajo de su túnica, y cuando caminaba se escuchaban las campanillas. Y como él tenía que actuar y hacer cosas en el templo, tenía que ir y venir detrás de ese velo, nadie lo veía, había que escuchar las campanillas. ¿Cuál es la razón que tuviera unas campanillas? Las campanillas era para saber si estaba vivo o si no se había desmayado por la presencia del Dios Altísimo detrás de ese velo. Cuando el sacerdote ministraba y ministraba directamente a Dios, estaba en la presencia del Señor. La Shekina de Dios estaba en ese lugar, en ese momento. Y estar allí en la presencia del Señor, envuelto por el Señor, un hombre podía morir. Y de hecho morían. Pero aparte de eso, naturalmente, como nadie podía entrar a ese lugar porque iba a morir, solo el sumo sacerdote podía entrar. El sumo sacerdote tenía atado a sus pies una especie de cable o de mecate, o como le quieran llamar, depende del país de donde vengan. Y eso, ese mecate o ese cable salía por fuera. Si dado el caso no escuchaban las campanillas, empezaban a alar el mecate para sacar el cuerpo. Así que se pueden dar cuenta de cómo era la situación con el sacerdote. Él estaba en la presencia de Dios cuando ministraba al pueblo en ese momento. Allí adentro él estaba ofreciendo las ofrendas que el pueblo llevaba. Él le ofrecía a Dios las ofrendas. Él le ofrecía a Dios los sacrificios. Pero tenía como hombre que primero ofrecer su propia ofrenda y su propio sacrificio, porque él era también un pecador. Entonces, cuando él entraba una vez al año, era para perdonar el pecado del pueblo y también para que Dios perdonara su propio pecado. Él no podía ministrar si estaba en pecado. ¿Ok? Entonces, como representante del hombre delante de Dios, el sacerdote tenía que tener mucha compasión por el pueblo. Meterse allá adentro era meterse en la boca del lobo, hermanos. No era cualquier cosa. Los sacerdotes temblaban, tenían que prepararse mucho para poder entrar allí. Así que el problema al cual se estaba presentando él o se estaba enfrentando era la muerte prácticamente. Él tenía que ir preparado muy especialmente para poder llevar el sacrificio. Este sacerdote, como también como requisito, debía comprender a los pecadores que eran débiles ante las tentaciones. Ante las tentaciones. O los pecados de ignorancia. La gente a veces peca porque las tentaciones llegan y somos débiles ante una tentación y caemos en el pecado. O algunos pecan por ignorancia porque desconocen la ley, pero acuérdense de esto, es pecado siempre. No dice que si desconoces la ley y tienes una falta no es pecado. Si desconoces la ley y tienes una falta desconociendo que eso es una ley, es pecado también. Pero él tenía que tener mucha compasión por ello. Porque Dios no solapaba a quienes pecaban con intencionalidad, con soberbia, pero tenía compasión por aquellos que no conocían la ley. O sea que sí había un perdón para ambos, pero hay que mirar las cosas con el prisma, con la mirada, con el corazón de Dios. Cuando estamos viendo a una persona, a un hermano en Cristo, que de manera intencional o no comete un pecado, tenemos que verlo a través de los ojos de Dios. No podemos verlo a través de nuestros ojos. Eso sería maldad. Ponernos en ese lugar y hacer eso no sería lo correcto. Porque Dios separaba hombres con un gran corazón para que pudieran hacer ese papel como sumo sacerdote. Estos sacerdotes tenían un nombramiento divino. Está en el versículo 4. Dios era el que los seleccionaba. ¿Ok? Según la ley, nadie puede arrogarse o abrogarse la dignidad de servir como sacerdote. Nadie podría venderse, nadie podía hacer una campaña política como los políticos de hoy en día. Nadie podía venderse como se vende tal vez una mujer porque quiere ser Miss Universo y invierte mucho dinero en ella. Le arreglan la nariz, le quitan los defectos, le acomodan los dientes, hacen un gasto inmenso a la familia para que ella pueda ganar y así hacer una publicidad de ella. El sumo sacerdote tenía que estar tranquilo porque quien lo iba a escoger no era el pueblo, era Dios. Los pastores los escoge Dios, o a los pastores nos escoge Dios. Nosotros no decidimos, hermano, estar aquí trabajando. Es un trabajo difícil y no muy bien pagado. Entonces tenemos que entender que nos escoge Dios. A nosotros no nos escoge, hermano, el hecho de que haya estudiado yo en un seminario. No, eso no me seleccionó. Eso me dio solamente conocimientos. Es Dios quien seleccionó al pastor. Así que si tú tienes un llamado al ministerio pastoral, enfréntate con Dios y con tu persona y mira tu carácter a ver si tienes y llenas los requisitos que Dios exige en su llamamiento, sobre todo el carácter de la humildad. Así que en este oficio el sacerdote es escogido porque tiene un nombramiento divino. El llamamiento por Dios era un requisito indispensable para ser un sumo sacerdote. Y como último punto de esta parte, dice que el oficio del sumo sacerdote era hacer expiación de pecado a favor de las personas en cuanto a sus relaciones con Dios, cuando estas personas llevaban ofrendas a Dios, presentes y sacrificios para que Dios perdonara el pecado. Recuérdense de esto, es importante. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios tenía que presentársele, amados míos, el sacrificio de un cordero, de un animal. Y esa sangre que se derramaba, y donde el sacerdote llenaba sus manos con aquella sangre, era para perdonar el pecado de esa persona. Usted no tiene que hacer eso hoy. No tenemos que traer ningún animalito. No vaya a traer su mascota, por favor, para que la sacrifiquemos aquí por su pecado. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, el Jesús, el León de Judá, ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. Él se hizo sacrificio por nosotros para que nuestro pecado fuese perdonado. Él se entregó en la cruz y murió por nosotros, obediente a lo que Dios le había mandado. Esa es la forma, eso es lo que tenemos ahora. Ya no hay sacrificio de sangre, porque Jesús es el sacrificio. Amén, iglesia. Ahora tenemos a Jesús, ya entramos en la persona de Cristo, y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver cómo cumple los mismos requisitos, cómo los cumple Jesús. ¿Cómo cumple Jesús los mismos requisitos? El autor ya presentó a Jesús como sumo sacerdote en el capítulo 2, versículo 17, donde dice: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Y expiará los pecados del pueblo. En el capítulo 3, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ahora tenemos a Jesús como sumo sacerdote. Aquí está. Lo primero que estamos viendo acá, que Dios tuvo que nombrarlo como hombre y hacerlo hombre, y Jesús tuvo que hacerse hombre para ser igual que sus hermanos. Okay. ¿Cuáles fueron los requisitos? Vamos a leer el capítulo 5. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer 5 versículos de este capítulo. Vamos al versículo 5 del capítulo 5 y leeremos hasta el 10. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto está en el Salmo 2, capítulo 7. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Salmo 110, capítulo, versículo 4. Cuando Cristo vivía en ese mundo con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo había de librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo declaró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Vamos a trabajar un poquito acá. En primer lugar, como aquel sumo sacerdote del Antiguo Testamento, tuvo un nombramiento divino. ¿Ok? Tuvo un nombramiento divino. El versículo 6 lo dice del capítulo 5. Los versículos 5 y 6, los dos. no se autonombró sumo sacerdote, ni usó su dignidad, su poder en lo absoluto para satisfacer una ambición o un orgullo. Hay gente que le gusta es satisfacer el orgullo y su ambición de ser alguien y de ser algo, ¿ok? Y no crean, no miren hacia los demócratas o hacia los republicanos. No vean a ellos. Veamos hacia nosotros mismos. Veamos en nuestros líderes. Veamos en nuestra gente. ¿Cuántos hombres que han profesado a Jesús han sido orgullosos y se han querido llenar de gloria a sí mismos? ¿Ok? Y asumen rangos dentro de la iglesia que ni siquiera figuran en la Biblia. Los inventan única y exclusivamente para poder ponerse por encima con una autoridad que no tienen del pueblo que están guiando. Y el pueblo le sigue. Este Jesús que asumió con el nombramiento divinamente, o sea, con llamamiento divino, asumió el oficio con la obediencia a ese llamamiento. Él fue obediente al llamamiento que le hizo el Padre. Y esto lo comprueba en los salmos que acabo de mencionarles. ¿Ok? Se identificó completamente con los hombres en toda condición humana, dice los versículos 7 al 10. Y aunque no cometió ningún error que le causara sufrimiento, no obstante, sufrió. No obstante, sufrió. ¿Por qué tenía que sufrir Jesús de la misma manera como sufren los hombres? ¿Por qué tenía que sufrir Jesús? Un ejemplo está en Getsemaní. Cuando Jesús oró por ti y por mí, aquella oración del capítulo 17 de Juan, y estuvo en Getsemaní allí orando por nosotros, Él sufrió. Él casi muere allí. Él tuvo una experiencia de salud, no se habla de una experiencia espiritual en un sentido, era un problema en que por la emoción que sentía y el temor que sentía, porque él sabía lo que podía pasarle, le sobrevino un problema de salud que hizo que él sudara sangre por sus poros. No vamos a detallar esto. Eso tiene su nombre científico y es una forma que puede sucederle a cualquiera a través de una hipertensión arterial. Pero algo sí, Él le dijo al Padre: estoy muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya Él se sentía morir, Él sabía que el próximo paso era morir. Él sabía que la próxima escena estaba en el monte de la calavera. Él sabía que su próximo lugar estaba en la cruz, que iba a morir. Pero Él sabía que en la condición en que se encontraba allí en esa oración, podía morir en ese lugar. Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Algunos teólogos dicen que Él estaba pidiéndole al Padre que no le quitara la vida allí, sino que se la quitara en la cruz. Él no quería morir en ese lugar. Algunos otros dicen que Él tenía miedo de ir a la cruz. Yo no estoy muy seguro de esa segunda posición, porque Filipenses dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque Él era igual que nosotros, era un hombre con las debilidades que tenemos. ¿Usted no le teme a la muerte? Miren, estuve en una ambulancia hace 2-3 semanas atrás cuando fui llevado al hospital por un problema cardíaco. Pero lo peor no fue ir en una ambulancia por un problema cardíaco y sentir un dolor en el pecho y saber que podía morirme. Y yo tenía miedo de morirme, aunque sé que estoy preparado para morir, pero yo tenía miedo de morirme. Y de pronto se paró la ambulancia sin llegar al hospital. Se había apagado el motor. ¿Se podrán imaginar eso? Yo en una ambulancia, muriéndome con un dolor de pecho, en una angina, y el motor se apaga. Y el paramédico pone sus tremendos ojos azules de este tamaño, porque sabía lo que podía suceder. abrieron las puertas para que entrara aire, porque ya no funcionaba el aire acondicionado, hasta que llegara la siguiente ambulancia para que me trasladaran al hospital. Eso está como de película, ¿verdad? Y a lo mejor alguien hubiera demandado. Pero lo importante fue que yo tenía miedo a morir. Yo no quería morir en ese instante. Aunque uno dice de vez en cuando, cuando no siente ningún dolor, dice: no, yo estoy listo para morir. Y yo te pregunto ahora, hermano o hermana, amigo o amiga que estás aquí presente, si la muerte te sorprendiera hoy, si hoy llegara el día de la muerte para ti, ¿a dónde iría tu alma? Es allí donde debes tener miedo, es allí donde hay temor. ¿Dónde iría mi alma si hoy llegara la muerte? ¿Qué seguridad tienes tú? Hay dos lugares nada más donde puede ir tu alma. ¿A dónde iría tu alma? Aprendió como humano Jesucristo a ajustar su voluntad a la voluntad divina a través del esfuerzo y las lágrimas en la cruz del Calvario. Para probar esto, el autor se refiere a un incidente en la encarnación del Hijo de Dios, posiblemente en la experiencia que tuvo cuando estaba en Getsemaní. Las palabras "ofreciendo ruegos y súplicas", ahí en Lucas capítulo 22 versículos 39 al 46, hacen énfasis en el sufrimiento de Jesucristo. Hacen énfasis en su sufrimiento, el sacrificio de Jesús. Jesús nos puede guiar, así como el sacerdote podía guiar al pueblo por la sabiduría que Dios le daba y por la autoridad que Dios le daba. Hermanos, amigos, Jesús nos puede guiar en nuestra angustia, porque enfrentó el sufrimiento hasta la muerte. Así que tu angustia no puede ser mayor que la que Él tuvo. Él te puede guiar. El sacrificio que hizo Jesús no se repite, hermanos. No se repite jamás. Tiene eficiencia permanente desde el mismo momento donde lo hizo. No lo podemos repetir día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo. No hay esa opción. Ya Él murió, pero ya Él resucitó. Así que su muerte ya tiene un efecto sobre nosotros, y su resurrección también. Y el hecho es que con su muerte y su resurrección nos dio la salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, no estaríamos reunidos aquí hoy. Por todo ello, Jesús es nombrado sumo sacerdote máximo en la orden de Melquisedec por medio de su resurrección y la exaltación. Él garantiza nuestro acceso a la gracia. En Hebreos capítulo 4, 15 y 16 dice que Jesús garantiza el acceso a la gracia. De allí, en el versículo 15, dice que Jesús fue tentado tal como nosotros somos tentados, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Y en el versículo 16 dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos en el mismo instante en que le necesitemos. Esto es lo que hablaba yo dos semanas atrás sobre el reposo, a donde Jesús te está invitando, el reposo. El reposo, hermanos, es la gracia misma de Dios. Dice: Él fue tentado como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que nunca cometió pecado. Entonces dice la palabra, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, porque Jesús, Dios, la gracia es generosa. Es generosa. Y no nos está diciendo que tenemos que morir para poder estar en la presencia de Dios frente a su gracia. Es ahora, es en este instante. Es confiar plenamente en Jesús, es entregar nuestras vidas plenamente a Él, sin que ninguna área de mi vida quede sin entregarse. Es permitir que Jesús se entrone en mi corazón, se entronice, se siente en el trono de mi corazón. Es bajar mi ego, ponerlo abajo, mi yo, y sentar a Jesús para que Él gobierne sobre todas las áreas de mi vida, iglesia. Para que Él gobierne sobre todas las áreas de tu vida, iglesia. Él es la provisión misma de Dios, el abastecimiento divino. Ahora, hermanos míos, me acuerdo cuando le di la cita en Génesis capítulo 33 versículo 41, cuando Moisés dice: pero tú me estás mandando, ¿a dónde me estás enviando? ¿Quién va conmigo? Tú no me has dicho quién va conmigo, si vas a enviar un ejército conmigo. Moisés pensaría que tenía que llevar guaruras con él, guardaespaldas, para que lo cuidaran. Y Dios le dijo: solamente mi presencia irá contigo y te daré descanso, y te daré descanso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿De qué descanso habla Dios? Del único descanso. Escuchen esto: del único descanso que Jesús puede dar. El descanso es la confianza de que Él murió por ti. Eso es todo. De allí lo demás viene por añadidura. No hay problema, hermanos, amigos. El descanso, el reposo es para los creyentes, no es para más nadie. No es para más nadie. El descanso es para los creyentes, para los humildes, los creyentes humildes, los creyentes bondadosos, los generosos, los obedientes, los arrepentidos, los ganadores de alma, los mayordomos fieles. Allí encuentras protección divina, allí encuentras respuesta a la oración, y algo muy, pero muy precioso: ahí está tu herencia celestial. Qué precioso es tener un sumo sacerdote como Jesús. Qué precioso es. Y aún con toda esta confianza que Dios nos da en su Hijo, por último, tenemos un juramento. Tenemos un juramento de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, 17 al 20. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos enfrentamos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla, y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero terminar con este pasaje ahora, de manera muy breve, señalando que aquí hay cuatro cosas sobresalientes en este pasaje. Iglesia, oído, parabólicas levantadas. En primer lugar, el juramento de Dios es inmutable. Eso quiere decir que no cambia. El juramento de Dios no cambia, no se transforma. Dios tiene siempre un plan. Dios no tiene plan B o plan C como nosotros. Dios tiene un solo plan. Ni siquiera es un plan A, porque no hay otro. Eso me da descanso. Es ahí donde me siento dentro del reposo del Señor. Que lo que Él va a hacer conmigo, eso es lo que Él va a hacer conmigo, y no lo que yo quisiera que Él hiciera conmigo. Si Dios quisiera, si yo quisiera pedirle a Dios que hiciera conmigo algo, fracasaría todo. Y a veces cuando digo: pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué con mis problemas, con mi salud, con todo lo que tengo? Yo digo: ay, Él lo sabe. Él sabrá hasta dónde me lleva. Él va a saber hasta dónde te lleva. No te preocupes por tus problemas. los tienes que solucionar. Están allí, Él te va a ayudar a solucionarlos, pero recuerda que si Jesús te llamó, Él terminará en ti, continuará y terminará en ti la buena obra para lo que te llamó. No importa que el mundo se venga encima, no importa. No importa cuántos problemas estés viviendo por causa del evangelio inclusive. Él te llamó, y si te llamó, Él terminará la obra. En segundo lugar, hay una esperanza eterna, un consuelo para nosotros. Nos anima, y todo esto está sellado por la fidelidad de Dios y su verdad. Hermanos, Dios no miente. Dios no miente. Él cumple su promesa. Tercero, esa esperanza eterna, esperanza que no está limitada, esperanza espiritual, nos da la certeza y la seguridad que con Jesús, nuestro sumo sacerdote, entramos en la misma presencia de Dios detrás del velo. Ahora estamos en la misma presencia de Dios porque Jesús, cuando subió a los cielos después de haber resucitado, entró detrás del velo. Entró detrás del velo. Entró en ese cielo glorioso donde está el templo de Dios, el verdadero templo del Señor. Allí está Jesús, allí está ministrando. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro sumo sacerdote, precioso, grande, sublime, hermoso. Allí está mi Jesús, al que yo amo y al que tú amas también. Está ministrando y nos está poniendo delante. Ya se rompió el velo cuando Jesús murió. Aquel velo grueso del cual les conté se abrió en dos. Hermanos, se partió en dos. No tenía costuras. No era de dos o tres piezas. Era una sola pieza. Pero lo mejor de todo esto, y guárdenlo en su corazón, es que el velo se rompió de arriba abajo, de la cenefa donde estaba colocado abajo. No lo abrieron desde abajo para que se rompiera por el borde del irván. Lo rompió el Señor de arriba abajo. El velo se abrió y dijo: ya el lugar santísimo está abierto. Pasa tú, pasa, que Jesús te lo abrió. Pasa el reposo del Señor. Pasa, que ahí está el que te va a dar salud. Pasa, que ahí está el que te da la salvación. Pasa con Jesús, que Él es tu maestro, que Él es tu salvador, que Él es tu Señor. Entremos entonces en esa presencia detrás del velo. Solo por el hecho de que Dios le plació ordenar a Jesús como único sumo sacerdote, sumo pontífice, según la orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, eso es todo. Y cuando vuelvan el año que viene, y los invito al 2015, cuando continuemos la serie, vamos a hablar de quién era Melquisedec y por qué Dios le dio la orden de Melquisedec a Jesús. El nombre de Melquisedec, así rápidamente, solamente en unas cuantas líneas, el nombre de Melquisedec significa rey justo. También se le llama el rey de Salem. Salem es Jerusalén, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres. Nadie sabe quiénes fueron los antepasados de este sacerdote, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la supremacía de Jesucristo como sacerdote perfecto. No importa cuántos sacerdotes más puedan haber en el mundo, de cualquier religión, de cualquier secta, de cualquier condición o filosofía, no importa. Lo importante es que también el Señor quiere que tú, hombre presente aquí, seas sacerdote en tu hogar, seas el sacerdote de tu familia, sumo sacerdote en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Si estás sola, mujer, tendrás que tomar esa referencia para ti también. Pero lo más importante es que este sacerdote no cambia. Él es inmutable. Él ofreció una promesa y con certeza nos las va a dar. Él posee la misma gracia de Dios. Él nos dará esa gracia, Jesucristo. Él nos dará certeza y la esperanza de esa gracia en su reposo. Si este mensaje ha llegado a ti de manera especial, entonces reconoces que tú estás fuera de la voluntad de Dios en relación con lo que hemos hablado. Reconoce que no estás siendo partícipe completamente o en lo absoluto de la gracia del Señor. Que no estás confiando en Él a plenitud. Que has puesto tu confianza en ti mismo o en otros que no son Jesús. ¿Sabes a ciencia cierta o tienes duda de que eres o no eres salvo? ¿A dónde irá tu alma hoy, como dije hace un rato, si te sorprendiera la muerte? Ven a Cristo. Ven a Jesús. No tardes en atender el llamado que Jesús te hace. Ven a Jesús. Yo te invito a ponerte de pie ahora donde estás. Ponte de pie y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pensar un poco en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, para ver en qué situación me encuentro realmente. Si verdaderamente Jesús como sumo sacerdote está cubriendo mi vida, está cubriendo mi salvación. Les invito a ponerse en pie. Cuán grande eres, Jesús. Qué maravilloso es tenerte a ti como Salvador, Señor Jesús. Hoy nos sentimos llamados por ti para entrar en tu reposo y entender que tal reposo produce en nosotros confianza, madurez. Produce en nosotros el mismo deseo de compartir lo que somos y tenemos con otros que no lo son, que todavía no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Tu palabra nos ha llevado, Señor, por esa realidad y nos seguirá llevando. Ayúdanos a entenderlo. Mira mis pecados, Señor. Mira mi vida, mira mi insuficiencia. Mira, Padre, mis debilidades. Pecados intencionales y pecados no intencionales, pero pecados al fin. Mírame, Señor. Límpiame, Padre. Hoy quiero venir a ti arrepentido para que me limpies. Hoy quiero venir a ti para que tú, Señor, ministres en mi vida delante del Dios Altísimo. Señor Jesús, tú eres mi sacerdote para siempre. Así lo declaro hoy. Y así lo confirmaré mañana. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Sigan orando. Mientras el grupo toca esta canción, esta alabanza, y piensas que debes tener un encuentro con Jesús porque no lo has tenido, o una reconciliación con el Señor porque te has apartado, no tardes en venir. Te podemos ayudar nosotros. Alguno de nuestros líderes o mi persona estamos disponibles para ti.